Amigos oyentes de Un Minuto Radio, bienvenidos al último café de estos jueves. En esta ocasión vamos a tratar un tema que lo habíamos dejado en el tintero, y es el tema del sueño. Para nosotros el sueño es fundamental, pero la vida en la ciudad hace que lo consideremos de otra manera. Para muchas personas el reto es no dormir, para tratar de cumplir con todos los compromisos laborales, académicos. Bueno, hay una cantidad de cosas adicionales que hacen que empecemos a tener malos hábitos de sueño y empezamos a desbaratar realmente el ritmo natural de nuestra existencia. Y otras personas pues consideran que el sueño debe ser más corto, o el sueño debe ser más largo, o en el otro extremo están las personas que no hacen sino dormir. En algunas ocasiones son enfermedades, son dolencias, pero en otras alguien diría que sería simplemente pereza, pero vamos a mirar desde el punto de vista médico y desde el punto de vista psicológico, pues cómo es que funciona el tema del sueño. En esta ocasión nos acompaña María Elena Arévalo.
Muy buenas noches.
Nos acompaña también el doctor Eduardo Andrei Rojas. Bienvenido, mi querido doctor.
Buenas noches, profe Cantor, María Elena y nuestros oyentes. Quedamos con el tema del sueño que en la sesión pasada no lo alcanzamos a terminar de tocar, apenas íbamos a iniciarlo y pues por cuestiones de tiempo lo dejamos programado para el día de hoy.
Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos en la actualidad, en la vida en la ciudad, el tiempo. Intentamos alargar las horas y realmente pues el día no tiene sino 24 horas, de las cuales deberíamos de dormir en promedio 6, 7 horas más o menos, mi querido doctor.
Sí, señor, dependiendo la etapa en la que nos encontremos dentro de nuestro ciclo de vida, si somos niños, recién nacidos, adultos, va a haber un tiempo estipulado para lograr este sueño. En el caso de las personas ya adolescentes y adultos, aproximadamente son de 7 a 9 horas. El sueño recomendado idealmente son las 8 horas.
Vamos a hablar a ver cómo es que funciona esto, lo del sueño. Cuando uno tiene la agradable sensación de un bebé en casa, un recién nacido, uno se da cuenta que lo único que saben hacer es dormir, y cuando se despiertan pues llorar y pedir tetero o pedir el pecho de la mamá. Pero en línea general es un bebé lo que hace es dormir. ¿Por qué duermen tanto?
En el caso de los niños, pues son de los que más tienen sueños de tipo reparador, que más adelante lo vamos a ahondar, que se llama el sueño REM. Tienen un sueño que es profundo muchas veces, ya que uno ya va envejeciendo por los cambios y las adaptaciones que se va haciendo al ciclo circadiano, va a empezar a presentar algunos cambios con nuestro componente del ambiente, lo cual va a permitir que también vamos haciendo una regulación dentro de nuestro sistema para tener un sistema de sueño y vigilia que vamos a encontrar normalmente. El sueño pues está regulado tanto por la parte de la temperatura corporal. Acuérdense que los niños generalmente tienen una temperatura corporal más elevada. Sí, eso también es regulado por la frecuencia cardíaca, que en ese momento en los bebés, en los niños, es un poquito más amplia, más rápida que el resto de nuestra población. Entonces, en ese caso, hace que todos los estímulos que se reciben, ¿cierto? Adicionalmente, la leche materna que ellos consumen tiene alto contenido en triptófano. Entonces, esto es uno de los componentes que nos lleva a que tengamos más duración o prolongación en esos efectos del sueño. Uno puede tener ciertos ciclos pequeños de sueño, sin embargo, a medida que uno ya va creciendo, va creando la parte del ciclo circadiano, que es el de vigilia sueño o el de día-noche, generalmente.
Sí, esa experiencia de María Elena como mamá en el cuidado del sueño de su bebé.
Pues yo tuve a Mariana por cesárea, desafortunadamente nace con taquiapnea transitoria, se puede decir, y ella la dejan hospitalizada. O sea, a mí sí me dan la salida, pero ella sí la tienen en la incubadora. De todos modos, yo duro unos días, unos 3 días por la cesárea, y yo quería estar a toda hora con mi bebé. O sea, yo a toda hora la quería tener alzada, yo quería. Y las enfermeras en la clínica que la tuve son muy buenas y me decían: no, mamá, usted aproveche, si la bebé está dormida, usted vaya y duerma. Aprovechen los momentos que tiene, mientras que nosotros también se le ayudamos a cuidar, usted también tiene que recomenzar a recuperar, porque el tener un hijo, uno pierde mucha energía, mucha sangre, se debilita uno bastante, sino que la motivación del hijo pues hace que uno automáticamente no le importe el dolor de ninguna clase, sino quiere estar es con su bebé. Sí. Entonces, Cuando sale Mariana de la clínica, pues ya me habían dicho en los cursos que uno realiza, pues que los bebés se van despertando cada 2 o 3 horas. Entonces, ese manejo de, pues, de amamantar, de estar pendiente de por qué lloran, de volverla a dormir. Entonces, los momentos que ella dormía, o trataba yo de hacerle como el oficio de los biberones y tratar de dormir, es recuperarme en ese momento porque sabía que en la noche yo tenía que estarme despertando. Mi esposo de vez en cuando lo hacía, pero él sí estaba trabajando. Y pues yo, es mi labor de mamá en la casa. Yo digo que lo más hermoso que ha pasado en mi vida es mi hija. Y uno la lucha, o sea, uno la lucha hasta el cansancio.
Sí.
Es más, cuando son niños y se enferman, uno no duerme.
Sí, no, es imposible.
Yo tuve una gran jefe, que es la doctora Livia, y ella me decía, mi hija, usted de que nazca su hijo o su hija, usted tiene un ojo cerrado y un ojo abierto.
Sí.
Y tal cual es así. Ese es el momento que todavía tengo un ojo cerrado y un ojo abierto.
Sí. Hay una condición y es que los bebés, hay un momento en la noche que despiertan. Y casi siempre lo hacen en la peor hora, ¿no? Tipo 2 de la mañana. Como María Consuelo, mi esposa, aprendimos que a los bebés no hay que prender la luz, no hay que hablarles, simplemente hay que darles un poquito de agua si la están pidiendo. Ese tema de cambiarle el pañal es un problema porque el cambio de temperatura también trae sus consecuencias hartas. Una buena práctica es hacer toda esa atención al bebé, porque hay que atenderlo indudablemente, pero hacerlo a oscuras, no hay necesidad de prender la luz. Una de las cosas que uno tiene que aprender es precisamente el horario, eso que usted nos ha mencionado, el horario. Y entonces, si nosotros no ayudamos a que el bebé empiece a tener en su registro biológico el horario, pues nos va a tener toda la noche llorando, pataleando y bueno, en algunos casos jugando, si es que se da la circunstancia, pero no nos va a dejar dormir.
En ese caso es muy importante que la luz, el estímulo que se genera, nos da una estimulación ante nuestro, a nivel cerebral que nos va a engañar en nuestro ciclo circadiano. Y entonces a medida que los niños pues tienen esa estimulación del ambiente, porque uno puede tener una activación de la corteza cerebral como tal, pero sin esa estimulación no estaría entrando en ese estado como tal de vigilia. Y como vemos en los niños, generalmente pues estos periodos de sueño que ellos tienen son mucho más cortos, pero en tiempo pueden llegar a ser más prolongados y pues ellos no necesitan de tanto tiempo para tener toda la reparación celular que se puede hacer en el momento. Realmente esta incomodidad se empieza a generar más hacia la parte de los padres, los cuidadores y pues a medida que el niño va creciendo, doctor, en ese caso sí es importante pues ir manejando estas rutinas de horario, ¿cierto? Que no mantener de pronto la parte de la iluminación dentro del cuarto y más que todo en las noches porque empieza a disregular desde chiquitos toda esta parte del ciclo circadiano.
Y otra cosa que aprendimos es no hablarles. No solamente la luz los estimula, sino también la voz. Es decir, cualquier estímulo adicional que generemos hace que el sueño del niño se dispare y usted va a tener un lío ahí porque al otro día no va a poder ir a trabajar.
Cualquier estímulo externo, en este caso, en el momento que se llega a cambiar, lo mismo que se habla con el cambio de temperatura que se puede generar en el niño, si el niño no tiene ese confort al poder descansar, posiblemente es cuando nos va a entrar en llanto, ¿cierto? Y no va a poder conciliar tampoco el sueño y va a ser tanto molestia para el niño, el bebé que tenemos en el hogar, como para nosotros en el momento que somos cuidadores.
Vamos creciendo y entonces llega el niño correlón, más o menos de los 3 años hacia adelante, que son niños en líneas generales superactivos, no es que sean hiperactivos, lo que pasa es que los padres y los cuidadores dicen que son hiperactivos porque es que el niño se las gana. Y entonces empezamos a decir que son hiperactivos. No, un niño es un niño, punto, no hay nada que hacer. Lo que pasa es que se nos olvida lo que nosotros hicimos. Empieza ese proceso del niño en crecimiento y es fundamental, lo que ya habíamos dicho, marcar sus horas de sueño. Yo no sé hasta qué punto esas madrugadotas que les pegamos a los niños para que vayan al colegio, chiquitos que se están levantando sobre las 4:40, más o menos 5 de la mañana, no es un buen hábito realmente para el desarrollo de los niños.
A nivel de esa razón, la hora que tú me mencionas, que la madrugada 3 a 4, es donde normalmente uno logra realmente mayor duración del sueño, que es tipo REM, ¿cierto? Que es donde realmente ese sueño reparador. Entonces, en esos casos o circunstancias no es tan aconsejado. Lo ideal es desde un modelo cognitivo poder despertar al niño un poquito más tarde. y que pues tenga todas sus capacidades cognitivas, porque también vamos a ver que la parte del sueño va a estar muy relacionada de este ámbito. Adicionalmente, pues también si vamos a mirar que a medida de los extremos de la vida, no solo vamos a necesitar de pronto el sueño reparador durante la noche, sino también las llamadas siestas. Por eso cuando somos niños tomamos más fácil la siesta durante más tiempo, lo mismo cuando vamos envejeciendo, a medida que vamos teniendo más edad, va a ser necesario para tener todas las funciones de reparación y de calidad de sueño, tomar estas pequeñas episodios de sueño durante lo largo del día y mantener uno que sea largo o prolongado durante la noche.
Con relación a esas madrugadas tan duras, y esa es una realidad, o sea, pues que veníamos hasta antes del confinamiento, ya después yo creo que todo va a cambiar. Una apreciación es que uno puede acostar a los niños más temprano, deben dormir por lo menos de 9 a 10 horas. Entonces, si uno los acuesta más temprano, como esas rutinas que deben tener los niños, como estábamos hablando, el niño logra recuperar y logra hacer todo este ciclo que maneja el REM de la reparación y los niños se logran levantar. Yo he visto ahora que los niños, pues las clases, digamos, ya no son tan temprano, sino ya son más tardes y de pronto se quedan a veces en la noche un poquitico más del tiempo que se deberían quedar. Uno tiene que volver a establecerles unas horas, una rutina, pero que sí cumplan ese horario. Como la realidad que veníamos era así, que la mayoría de niños a los 4 o 5 años les tocaba levantarse a esa hora, pues también se podría correr las horas.
Sí, en parte de Mariache sí tiene razón en ese caso, ¿cierto? Porque vamos a mirar que los niños tienen que tener una duración mayor en el tiempo, si más o menos como tú me refieres, aproximadamente son de 10 a 12 horas para la edad que nos refería ahorita el profe Cantor en cuanto a eso. Pero ¿qué pasa? Uno también tiene que jugar con los estímulos del ambiente y la luz solar o la iluminación que tenemos, ¿cierto? Va a cumplir unas funciones dentro de esa parte de la estimulación del ambiente que tenemos. Entonces la idea es que a lo que se va oscureciendo nuestro cuerpo con un ritmo normal, ya vamos a ver que van a haber unos elementos que van a entrar a estimular este tipo de sensaciones que nos van a cambiar en cuanto a esa rutina. Pero generalmente cuando empezamos nosotros a percibir que se oscurece por naturaleza, nos tendemos a estar en un estado más somnoliento, más cansados, y esto se regula por una hormona que se llama la melatonina. En ese caso, pues es la estimulación que viene del exterior que nos va a iniciar. Entonces, si uno más o menos tiene un tiempo prolongado, serían de 8 de la noche a 6 de la mañana, es un ejemplo. Pero si nos levantamos, como me refería el profesor Cantor, tipo 3, 4 de la mañana, ese madrugar nos va a empezar a generar ese desbalance, ¿sí? Ya sea en esta forma de forma cultural, y va a empezar a tener relación de trastornos de sueño con nosotros.
Hay una cosa adicional ahí que tenemos que tener en cuenta nosotros como padres de familia. A veces buscamos ciertas comodidades porque, pues, a ver, ser papá no es, o ser mamá, no es tan sencilla la cosa. Primero, porque no tenemos mayor experiencia en el tema. Y segundo, porque, pues, la ciudad nos obliga a trabajar de una manera incansable, ¿no? Infatigable. Y pues nosotros buscamos que la niñera digital, electrónica, pues atienda a los niños. Y entonces resulta que permitimos que los chicos se peguen al televisor o a sus computadores o a sus tablets o a sus celulares y pasen horas, horas y horas. Y son las 10 de la noche y los chicos todavía enchufados. Esa es una muy mala práctica porque finalmente ya se ha hablado de todo el tema de la luz azul, se ha hablado de los estímulos que representa esto, también los daños a los ojos. En fin, creo que nosotros sí deberíamos de tomar como padres de familia y como cuidadores un poquito más de conciencia y manejar con un poquito de rigurosidad esos tiempos en que el niño, pues nada de televisión, con chiquito te vas a dormir porque no hay otra cosa que hacer y mañana es otro día.
Es general esa rutina o esa disciplina, pues más que la palabra disciplina genera a veces un poco de malestar en algunos chiquitos,
Sí.
pero esa rutina es importante, o sea, si uno desde bebés, como ustedes decían, comienza a generar esa rutina de horarios, de determinadas actividades a tales horas, son niños que no van a sufrir en la adolescencia, o son niños que a la edad de 8 o 9 años no van a sufrir, porque desde pequeños se les han enseñado esas disciplinas. Y cuando son adultos, pues con más veras. Entonces, es importante generarle esa rutina, digamos, no es un televisor en la habitación donde duerme.
Sí.
Primero por los rayos, ultravioleta y todo lo que genera. Para dormir, no solamente para los niños, sino para los adultos, no deja conciliar bien el sueño, teniendo unas emisiones de luz o un sonido, lo cual no deja conciliar o reparar el sueño, como genera el sueño. La habitación debe ser para dormir solamente, que el niño entienda que ahí, aunque tenga unos juguetes, hay una hora, como dice el doctor, que ya va a anochecer, que ya es hora que tú a las 7, 8 de la noche ya te tienes que acostar. Y ojalá que una hora antes no haya visto el celular, la tablet, el computador, porque eso queda guardado de todos modos en la memoria, y lo cual lo va a hacer dormir frente a esas imágenes que vio. Y posiblemente hay niños que son curiosos y comienzan a ver imágenes que les puede generar algo de miedo, pero que les gusta, ¿sí? Como que lo prohibido es lo más apetecido,
sí.
Y llegan a tener pesadillas. Porque ¿qué hace nuestro cerebro? Hace una recopilación de imágenes, de situaciones. Y las imágenes, bueno, las situaciones que no se concretó en el cerebro, mientras que las vio, las llega y las genera después en el sueño. Entonces es la unión de algunas imágenes. Algunas personas dicen son premoniciones, es que dicen, no, me soñé tal cosa y eso es que nos va a pasar. No, los estudios han demostrado que son imágenes que el cerebro no logró concretar o imágenes que fueron impactantes, de lo cual vuelve a traerlos en el sueño.
Esto es El Último Café.
Hay una sugerencia a todos nuestros oyentes, y es que, primero que todo, ustedes han visto cómo han subido los costos de la energía en ciudades como Bogotá. Realmente es una cuenta complicadísima porque la subida ha sido bárbara. La sugerencia es, ¿para qué tantos televisores? Con un solo televisor en la casa, sobre y basta. Además, porque tienen la oportunidad de reunirse en a ver televisión, poder conversar sobre los programas que se ven. Ahora bien, ahí no cabe el autoritarismo y vamos a ver este programa. No, ahí entre todos vamos mirando qué es lo que nos interesa y compartimos ese espacio de poder ver la televisión juntos. Desafortunadamente, los apartamentos en las ciudades son cada vez más pequeños, los espacios son más limitados y generalmente atiborramos las habitaciones con computadores, con tablets, con televisor, con toda una cantidad de cosas que ciertamente pues se necesitan la mayor parte. Hay otras que definitivamente nunca las vas a usar, pero tenemos que reconsiderar mucho el tema de los espacios, pero muchísimo, aún en la pequeñez de nuestros apartamentos, en la incomodidad que creo que hemos sentido todos, porque una cosa es venir a dormir y otra cosa es vivir el espacio que tenemos o que alquilamos, y entonces ahí es donde nos damos cuenta que el espacio es un problema serísimo, serísimo, serísimo. Bueno, volviendo al sueño, María Elena nos había pues adelantado un poquitín el tema de las pesadillas. Algunas personas dicen, si usted comió mucho antes de dormir, pues va a tener pesadillas, o también depende de lo que haya comido, las imágenes que haya podido ver o las experiencias que haya podido tener durante el día. Eso también marca el tema de las pesadillas.
Sí, hay una relación directa que se puede dar pues por la sensación de pesadez, porque el organismo no puede dejar de cumplir estas funciones, y no solo vamos a tener problemas de pronto con pesadillas, sino a nivel físico, que ya empezamos nosotros a tener toda la parte de problemas en la digestión. Adicionalmente, si como nos decía María Elena, uno vive en una sugestión, sí, y en la parte del sueño, uno intenta consolidar toda la información que es ingresada. Haz de cuenta que cuando es un computador, se reciben los archivos todo el tiempo en la mañana, y durante la noche lo que se hace es ordenar esos archivos, cuáles son necesarios, cuáles no, cómo se eliminan, y dentro de la alimentación se aumenta la parte de necesidad metabólica durante la noche. Entonces, si uno se acuesta lleno, posiblemente va a tener mucha más asociación a todo este cuento de las pesadillas. Adicionalmente, como ustedes comentaban anteriormente, en cuanto a los elementos distractores, que son celular, televisor, computador, esto no va a permitir que tengamos una calidad adecuada del sueño, y nos va a mantener a veces en un sueño de onda lenta todo el tiempo, que es en el cual nosotros podemos dormir 12 horas, 8 horas, pero no sentimos esa sensación de que nuestro cuerpo está descansando. Entonces, todo esto sumado también va a generar una reacción de hiperactividad o hipado y alerta en nuestro cuerpo, lo cual va a conllevar que tengamos todas estas sugestiones que podemos tener a nivel del ambiente.
Así que cuidado con la muela antes de dormir. Aparte de que con la edad, pues usted empieza a tener problemas gástricos muy serios, como el tema del reflujo, y entonces es mejor comer tempranito y no cenar, porque esa cena sobre las 9 de la noche, 9:30, no, eso es fatal. Entonces, más bien trate de alimentarse temprano y suave, ¿no? En las horas de la noche es mejor comer bajito, así como lo habíamos manifestado en el programa anterior. Pues no hay necesidad de saturarse de alimentos porque va a tener malas noches y además pues daños gástricos. Llega un momento que es la adolescencia y los chicos en la adolescencia pues trasnochan mucho, la verdad. La rumba, no sé, una cantidad de cositas que van dañando el buen hábito del sueño. Creo que en ese sentido, sin llegar a ser autoritario, sí necesitamos formar a nuestros chicos para que entiendan que lo primero que tienen que valorar es su salud. Y una de esas es el tema de la rumba, el tema del alcohol. Algunas veces, tristemente, empiezan a consumir estupefacientes o sustancias, en fin. Pues todo eso, el daño cerebral es muy serio. Y en la medida que usted se meta por ese camino, pues va a terminar bastante mal.
En el caso de estas sustancias, sí, cuando generan una afectación y una depresión al sistema nervioso central, también se está generando un daño neuronal. Y distinto a las otras partes del cuerpo, ¿cierto? Las neuronas tienden mucho más tiempo en poderse regenerar. Entonces, estos daños que pueden llegar a ser masivos y si tú tienes una estimulación constante a este tipo de sustancias, pues van a tener perjuicios a nivel de nuestra salud, tanto física como en la parte mental. Entonces uno se va a encontrar con que ya vamos a tener problemas para podernos concentrar, vamos a tener de problemas también de accidentes cerebrovasculares en algún momento en personas jóvenes, porque eso también nos aumenta la tensión arterial y los riesgos cardiovasculares que vamos a tener. Aparte que el sueño es una función súper importante porque no solo nos va a dar la parte de reparación, sino también durante la noche se va a generar un pico de secreción de hormonas que son importantes, como es en el caso de la insulina, donde vamos a tener un pico y va a ayudarnos a regularizar todo lo que es la glicemia. Entonces, cuando no tenemos esta estimulación adecuada, ¿cierto? Y estamos en ambientes de rumba, de iluminación, de sonido, de hiperestimulación a nivel de los estímulos externos que estamos recibiendo, no se va a generar como tal esa reparación que tiene que hacer nuestro cuerpo, ni tampoco esa función que se cumplen durante esos periodos, que son un poquito prolongados, pero son necesarios para que nuestro cuerpo deje de tener de pronto ese tono muscular y se enfoque en unas funciones que son un poquito más vitales. Y entonces ahí es cuando también vamos a encontrar el sobrepeso. Por eso el tabaquismo, el alcoholismo también está relacionado con el sobrepeso, y el trastorno del sueño también está desarrollado con todo este tipo de limitaciones. Y adicionalmente a eso le estamos sumando pues que vivimos en el entorno de la ciudad, que es una ciudad despierta casi 24 horas muchas veces. Entonces no tenemos como esa regulación y se sigue disregulando nuestro ciclo circadiano, que realmente es el que nos va a dar el momento de dónde debemos dormir y dónde debemos despertar. Entonces vamos a tener trastornos del sueño, de pronto no solo de la parte del insomnio, ¿cierto? Que puede estar en la conciliación, puede ser de estar en el despertar o puede estar en el mantener el sueño, sino también empezamos a tener problemas de somnolencia durante las mañanas. Entonces, en actividades donde no deberíamos tener sueño, empezamos a generarnos esa estimulación de cansancio, de sueño, porque nuestro cuerpo no lo pide y realmente uno nunca puede dejar de dormir. Eso en cuanto a los adolescentes, que podemos decir dentro de nuestra educación y nuestra cultura como tal, que hemos lastimosamente ha venido cambiando y se ha aumentado más a este tipo de ciudad despierta todo el tiempo.
El no dormir también nos daña el genio, nos ponemos agresivos, bueno, una cantidad de condiciones adicionales desde el punto de vista de la conducta.
Sí, el hecho de no dormir, más que no dormir, no reparar, como dice el doctor Edward, en la noche, hace que la persona reduzca la capacidad de control emocional. O sea, la persona va a tener unos cambios de humor repentinos, va a ser más, como decíamos, irritable, o también puede haber una sensibilidad, una labilidad emocional. O sea, la persona llora con frecuencia, la persona, y un momento a otro, sin ser un trastorno bipolar en el momento, puede llegar a generar pues esos cambios en el día. Por lo general se vuelven las personas más irritables y más sensibles en la parte emocional. Eso hace que genere, pues, digamos, el conflicto a
Sí.
veces, y más ahorita que estamos en casa y he escuchado de nuestros estudiantes que no están pudiendo dormir adecuadamente porque pues ya están finalizando parciales, porque ya están terminando su semestre, siguen encerrados con este confinamiento. Los más afectados fueron los adolescentes, los jóvenes, porque pues ellos están en una edad de salir, de compartir socialmente, y pues en este momento desafortunadamente no es que se pueda hacer de la manera que ellos quisieran. Entonces son chicos que ahorita están con poco control emocional y hay que comprenderlos. Como papá o mamá o acudiente, es importante que los vayan induciendo en esa pequeña rutina, poco a poco. Pues si no, serán chicos que hacia un futuro sí pueden llegar a tener algún trastorno psicológico o psiquiátrico. Se dice que el hecho de que uno no duerma por unos buenos días, por un buen tiempo, aumenta las enfermedades psiquiátricas casi el 40%. Tiene más probabilidad de obtenerlo que otras personas.
Hay que recordar, hay que dormir, pero dormir lo que sanamente se considera, ¿no? Es decir, no quedarse en la cama todo el santo día, porque tampoco es bueno dormir las horas que se necesita.
Esto es El Último Café.
Llegamos ya a una etapa un poco más adulta, que es el adulto joven. Pues como andamos en la carrera de tener, 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 lograr, 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 pues se nos olvida vivir y nos dedicamos a existir. Y entonces empezamos a romper todas las normas que nos permitirían tener una vida saludable. Dejamos de comer bien, dejamos de dormir bien, trabajamos en exceso, nos preocupamos muchísimo por todos los compromisos que tenemos o los que no tenemos, los que no tienen un trabajo, entonces en la lucha para buscar cómo ganarse en el pan de cada día. Y una idea del éxito que nos han vendido, que es lograr tener cosas y tener el éxito que nos representa ante la sociedad. En esa lucha que estamos haciendo y que nos han vendido, pues nos olvidamos realmente de la salud de nosotros y el querernos a nosotros, porque nos exponemos a una gran cantidad de enfermedades y situaciones que son lamentables y que sobre todo puede que en el momento no lo sienta, pero hacia adelante, con los años encima, usted sí lo va a resentir. Ese no dormir durante esta etapa, cuando usted tiene todo el vigor, es un joven con pues 100%. Entonces, eso también nos hace sentirnos que somos superhéroes, ¿no? Somos imbatibles. Realmente, son unos riesgos muy altos que se están corriendo y que se van a pagar después.
Y muchas veces pues también vemos en la estimulación de pronto de la actividad laboral y la actividad académica, y pues empezamos a tener estos cambios en nuestros ciclos del sueño, ¿sí? En ese caso, pues en mi experiencia personal, cuando uno es estudiante, por ejemplo, de medicina, uno ya empieza a hacer turnos nocturnos, entonces empieza a cambiar esos ciclos del sueño, ¿cierto? Y ahorita como profesional, muchas veces uno también hace su turno nocturno cada cuarta noche, cada quinta noche, y eso nos empieza a afectar y en el momento uno no se daba cuenta, pero a medida que uno va pasando ya con la edad, uno dice, uy, ahora me siento más cansado, ahora me cuesta de pronto más mantener un peso ideal en algún momento, por toda la secuencia que se va. Y también pues hablando un poquito de lo que me refiere María Elena, en esta temporada es cuando empezamos a ver que se aumenta un poquito más esos episodios de pronto de ansiedad, de depresión, que también pueden estar relacionados con la glándula tiroides, y es que durante el sueño se logra inhibir la hormona estimuladora de tiroides. Entonces, en ese caso, cuando uno no está durmiendo bien, pues tiene una parte que está activa y empieza a tener esos compromisos, esos problemas a nivel hormonal que también va a causar ese desbalance tanto en la parte mental como en la parte física como en la parte orgánica que vamos a tener dentro de nuestras funciones. Y entonces uno ya empieza a estar en el medio, en el momento, ¿cierto? Yo estoy en cuerpo presente, pero a veces no capto, no tengo esa concentración, no tengo el estar aquí en este momento y ahora, sino de pronto uno ya se empieza a estar, pues, perdónenme la palabra, un poquito más englobado en cuanto a esa parte. Y a veces uno no le da la importancia a lo que tiene el sueño, entonces para uno el tiempo es dinero. Entonces empieza a tener mucho más trabajo, mucho más compromiso y deja de lado, como tú cuentas, esta parte de la salud que es muy importante, porque pues en esta etapa es cuando empezamos a consolidar la familia, consolidarnos económicamente muchas veces, y en ese momento uno deja ya eso de lado por todos los beneficios que podemos tener a nivel económico o monetario.
Pero ese dejar de lado después no la cobran durísimo. En esa etapa de la vida, ya cuando eres un adulto joven, El promedio ahora son más o menos 6-7 horas. Eso es más o menos el promedio en que podríamos tener de un buen sueño reparador y que nos ayude pues a tener un día productivo y tranquilo.
Sí, señor. Aproximadamente de 6 a 8 horas en el adulto joven, ya vamos a empezar que en el momento de que vamos envejeciendo, como estábamos hablando, se va a encontrar que otras vamos a tener que necesitar ese tiempo más aumentado de sueño, porque como les decía, ahí dentro del mismo sueño que vamos teniendo, que se puede hacer por etapas, uno tiene un tiempo que va a durar ese sueño REM. Entonces la idea es que ese sueño REM, que es el reparador, tenga una duración que se va a ir prolongando y aumentando, porque uno en el sueño como tal va teniendo distintos ciclos o distintas etapas que son cíclicas y que van volviendo. Y entre más tiempo va pasando, pues más se va logrando extender esa etapa del sueño reparador que realmente nos funciona. Entonces, por ejemplo, en el caso de nosotros los adultos jóvenes, algunas veces uno deja pues el televisor prendido, que eso es una mala costumbre, tener el televisor o los medios de distracción en el cuarto, o de pronto está muy pendiente en el trabajo, por ejemplo, las personas que laboran como vigilantes algunas veces o como fuerza pública en la policía. Uno logra tener unas ciertas siesticas, pero ese sueño no es reparador porque uno está pendiente del estímulo que viene del ambiente. Entonces lo que hace es entrar en un sueño no REM, que aunque es un sueño que no es reparador, ¿cierto? Que soy, tengo un más fácil despertar en lugar de estar profundo, y ahí es donde generamos esas consecuencias en nuestra salud que se va viendo diario. Entonces es muy importante entender que para cada ciclo de la vida o cada ciclo de edad, hay un sueño aproximado que uno llega a tener, que normalmente casi todo el mundo dice, no, que 8 horas, pero pues eso ya va dependiendo en qué etapa estemos, qué funcionalidades tenemos y pues también cómo ha regulado eso con nuestro ciclo circadiano, porque como ustedes comentaban, a veces uno con el televisor en el cuarto lo que hace es encenderlo y es un estímulo luminoso. Entonces nuestro cuerpo no dice como que venga, ya está oscureciendo, ya está tarde, ya es hora de dormir, sino no se puede pasar horas despierto. Cuando uno se da cuenta son 3-4 de la madrugada y empieza a tener estos problemas de insomnio.
De esos sueños que usted comenta, hay uno que es muy simpático y es el que vemos en los transportes públicos, o veíamos, esperamos volver a ver, en los transportes públicos, que son esas personas que van cabeceando o que van en el Transmilenio y se le flaquean las rodillas y entonces se despierta. En fin, ese sueño realmente es una tortura.
A mí a veces me pasaba. Yo salía de la universidad, trabajaba en el día y salía y entraba a la universidad y salíamos 10:30 de la noche, 10:15, y a veces era un peligro, porque primero es un peligro uno dormirse en el bus, ¿sí? Porque le pueden echar alguna escopolamina, bueno, pero uno termina durmiéndose y hay veces, créame profesor, que yo a veces sí me gozaba esos 5 o 10 minutos que me alcanzaba a dormir profundamente, pero algo me despertaba rápido, ¿sí? Yo sí lo alcanzaba a sentir como placentero, porque además que uno cuando estudia tiene que llegar a seguir haciendo trabajos, ¿no? Trabajar y estudiar a veces logra hacer sí. Un poco con más esfuerzo.
En ese tema sí tengo que decir que tener estos tiempos de sueño pues va a desregular nuestro sistema en cuanto al ciclo del sueño. Sin embargo, yo tengo que reconocer que en algún momento, yo creo que más de uno de nosotros le ha pasado eso, que se siente tan cansado que el cuerpo se las cobra, por así decirlo, en ese ámbito, y tú puedes estar despierto de un momento a otro, pero tú no te das cuenta en qué momentos te quedas dormido. A mí me pasaba cuando yo tenía turnos extenuantes, a veces de 24, de 36 horas, donde uno ya realmente iba fatal. Yo iba llegando a la casa, me faltaban, ¿qué te digo?, como 5 cuadras para llegar. Hay un momento donde el mismo cuerpo me desconectaba, yo me quedaba dormido, y una de esas veces entonces ya empieza a afectar mi calidad de vida, porque entonces iba en un alimentador y el alimentador, por ejemplo, tiene unas paradas específicas. Entonces, en ese caso, yo en ese momentico, en ese lapso que yo no le pongo más de 5 minutos que pasaron, yo me levanté cuando ya había pasado la última parada y me tocó volverme nuevamente al portal. Entonces, en ese caso, claro, o sea, a veces lo recomendable es uno tener esas horas y esa siesta de sueño, esa siesta que uno puede llegar a tener en el momento que debería ser indicado, en momentos que son cómodos, en el transporte público no. Pero a veces sí. El propio cuerpo, como uno no le hace caso a todas las señales que el cuerpo nos manda, nos desconecta en algún momento y entramos a tener esos periodos de pronto de lagunas o de pronto donde, uy, me quedé dormido y no me di cuenta, y cuando ya me despierto asustado, con el corazón a mí porque no sé dónde voy, me paso de donde tenía que llegar. Entonces, este sueño no es muy bueno y que sea, pero entonces el cuerpo a veces no lo tiende a cobrar, entonces a veces no es la limitación tanto como de uno, porque uno dice, es que yo me acostumbré, ¿será que yo me acostumbré a dormir dentro de los buses o pasa esto? No, lo que pasa es que el cuerpo nos está hablando en ese momento que el sueño que estamos teniendo no ha sido reparador, no hemos tenido el descanso como tal que nos ha pedido nuestro cuerpo, y de una u otra manera empieza a mandar nuestras señales de alerta, que claro, nos van a confundir a nivel sensorial de nuestro cerebro como tal, y adicionalmente nos va a afectar no solo nuestra salud, sino nuestra calidad de vida, porque imagínate uno que vaya pronto y afán o quiere llegar a descansar a la casa y otra vez volver a hacer este recorrido, este trayecto, muchas veces a uno le pasa la cuenta de cobro, como uno dice normalmente.
Hay otro aspecto ahí, y es una recomendación o una sugerencia. Si usted anda en bicicleta y tiene problemas de sueño, cuidado. Y si está manejando vehículo, pues peor, es un arma lo que usted lleva ahí. En el caso de la bicicleta, usted se puede matar facilísimo, pero en el caso del automóvil, usted puede generar un accidente matando gente. Entonces, es una sugerencia que les pedimos, por favor, si usted tiene problemas de sueño, no ha dormido lo suficiente, se siente muy cansado, no utilice vehículos, porque pues se puede accidentar y puede matar a alguien. Eso es una recomendación clarísima. Llega un momento en que ya venimos trabajando y nos dio por estudiar, y entonces necesitamos esforzarnos más, y la gente dice, yo prefiero estudiar de noche. Es decir, llegas con toda la carga del día y te dedicas a estudiar por ahí hasta la 1 o 2 de la mañana. Y creo que es una práctica muy mala.
Sí, a nivel de la parte física, como les venía comentando, hay funciones que solo las hacemos durante el sueño y de forma nocturna. ¿Sí? Por la estimulación que se va a generar de manera no lumínica. Por más que uno trate de conciliar el sueño en la mañana, el sueño no va a ser igual de reparador, porque simplemente la iluminación, por más oscuro que sea nuestro cuarto, hay ondas que son imperceptibles que pueden entrar, y vamos a tener esta desincronización, por así decirlo, de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, y nos va a causar muchas molestias en cuanto a eso. Aparte que si uno mantiene, generalmente los estudiantes que estudian de noche, valga la redundancia, son personas que tienen trabajo en la mañana, entonces están haciendo horas extenuantes de trabajo, y sí es importante empezar pues a manejar cómo manejamos el tiempo en cuanto a nuestra parte del sueño reparador, porque eso sí lo hemos visto, que mucho estudiante que está con nosotros en la noche tiene ese ciclo tan desregularizado, tan desacomodado, que en la noche no le da sueño y es difícil conciliar el sueño, pero cuando tú lo pones a que tenga una rutina en la cual se tiene que levantar un poquito más temprano, le va a quedar casi imposible, le va a quedar muy difícil, secundario a esos cambios que hemos tenido, ¿sí? Entonces, en esa parte sí es malo, y lo que te digo, y a veces la concentración que podemos encontrar en la madrugada no es la ideal que posible podemos encontrar con un sueño reparador y durante el día. Si a eso le asocias que en la parte de la mañana también se ve una liberación de histamina, la histamina también es un neurotransmisor, bueno, como función de neurotransmisor nos va a ayudar a mantener el estado de vigilia, porque lo que yo te decía, uno puede estar despierto, ¿sí? O sea, uno puede estar despierto, más no alerta, por así decirlo. Entonces uno empieza a tener ese cambio en la conciencia, y muchas veces está en el modo de persona donde yo estoy sentado, pero no estoy en quién soy yo.
Eso lo decimos piloto automático, ¿no?
Sí, señor. Uno empieza a hacer eso y empieza a tener muchos errores que puede cometer en las decisiones. Entre esas también, por ejemplo, uno sale del trabajo, por ejemplo, en la madrugada, y uno se siente que está despierto, pero de un momento a otro le empieza a ganar ese microsueño que es pequeño, casi es imperceptible en el momento que uno se despierta, y se empieza a quedar despierto y al mismo tiempo entre despierto y dormido, ¿cierto? Entonces entramos en un estado parecido, por así decirlo, en una somnolencia, donde nos vamos caminando, y tenemos ese estímulo de pronto del ambiente, ¡prun!, nos quedamos dormidos, y se puede generar este tipo de accidentes que estábamos hablando contigo, pues en la parte de vial, de tránsito, y no solo eso, sino en las elecciones que tenemos. Y si de pronto tenemos alguna elección importante o una decisión que tenemos que tomar, nos nubla la capacidad de toma de decisiones ese pequeño trastorno o cambio en nuestro ciclo del sueño.
Por eso no es bueno presentar exámenes cuando uno no ha dormido. Realmente la eficiencia que tenemos es bastante baja, porque el cuerpo no está descansado. Yo hice una cosa en el tiempo de mi maestría, y fue acostarme 10 de la noche por tarde, y levantarme sobre las 2, 2:30 de la mañana. Alcanzaba a dormir más o menos unas 4 horas. Eso pues me ayudó a terminar, pero realmente el daño se siente con el tiempo.
Y en el momento de pronto de los exámenes, uno llega a presentar un examen y uno tiene una respuesta natural frente al estrés como respuestas primarias en el organismo, ¿sí? Cualquier persona, animal va a tener la respuesta de pronto frente a un estímulo de alerta, de agresión, o la persona pelea, ¿sí? O la persona se queda quieta, como el síndrome del conejo blanco, que se queda en blanco, no se puede mover cuando uno lo alumbra con la linterna, por así decirlo, o la persona tiende a correr y huir de los problemas en ese caso. Entonces muchas veces uno entra en la circunstancia del parcial, ¿cierto? Y uno ha estudiado o de pronto tiene los conocimientos y en el momento que está en el parcial, como no ha tenido ese sueño, está en un estado de estrés al máximo y una hiperestimulación, que lo único que pasa es que uno se queda en blanco. Y uno hasta después de que le quitan esa estimulación, logra descansar, uno se puede acordar de pronto de las preguntas o las respuestas que habían dentro del examen y uno dice, venga, pero yo por qué no me acordé en ese momento y ahora sí. Entonces muchas veces nos va a pasar esa carta de toro de las respuestas primarias que tenemos ante esa situación del estrés. Y como no hemos dormido, estamos hiperestimulados, ¿cierto? Y con un estado de estrés que ya trae nuestro cuerpo de días anteriores. Y si a eso le sumas el estado de estrés que vamos a tener o cuando tenemos una noticia de pronto fuerte, ¿cierto?, que nos genera esa hiperestimulación, pues vamos a tener esos bloqueos mentales muchas veces.
Por eso, por favor, duerman si quieren pasar los parciales y, claro, estudiar durante todo el semestre. Llega la edad adulta, el adulto ya mayor, y uno se da cuenta que ya no duerme tanto. Quizás por los cargos de conciencia y los fantasmas de la vida que no te dejan dormir, pero la realidad es que el adulto mayor ya duerme un poco menos.
Sí, claro. En este caso, como vemos que en el adulto se empieza a generar las consecuencias de todo lo que hemos vivido anteriormente, ya tenemos en la espalda, por así decirlo, ese peso de haber tenido esa desregulación a nivel de los ciclos circadianos. Y el cuerpo pues empieza a envejecer, no empieza a hacer las funciones dentro de la misma cantidad de tiempo que normalmente se hacía, ¿cierto? Y por eso vamos a necesitar un sueño que es más prolongado, pero a veces por las mismas estimulaciones que tenemos del ambiente no nos generan que podamos conciliar ese sueño. Entonces, en ese caso hay una limitación bastante, porque es que en esa etapa de la vida uno debería dormir un poquito más, pero es difícil poder conciliar el sueño. Entonces ahí es cuando empezamos a mirar que utilizan algunos tipos de medicamento para conciliar el sueño, y esto lo que a veces empieza a generar, por así decirlo, es una sobreestimulación que se empieza a hacer una adaptación y no empieza a tener los efectos deseados durante los medicamentos. Aparte que el tiempo de concentración que se puede generar de todas las sustancias, de los metabolismos que se hacen en la parte ya adulta cuando uno ha envejecido, se retardan un poco más. Por eso uno, a medida que va envejeciendo, por más hábitos saludables que tenga, va a generar consecuencias en cuanto a la parte de la hipertensión, en cuanto a la parte del sobrepeso, va a ser más difícil de manejar. Eso no quiere decir que una persona adulta no pueda llegar, sino que empieza a aumentar esos riesgos, y lo mismo va con la parte del sueño. Entonces el adulto promedio va a empezar a tener ese sueño en el cual es un sueño de mayoría de fase no REM, que es en la cual donde tengo una hiperextensión todavía, o sea, no tengo una relajación muscular como tal y no me deja tener ese descanso. Entonces cualquier cosita que me hacen en el ambiente, inmediatamente yo no alcanzo ese sueño profundo tan fácil, sino que me despierto mucho más fácil con cualquier cosita del ambiente, con cualquier estímulo que podemos tener.
Sobre todo de vecinos ruidosos, ¿no? Que esos no dejan dormir y son un problema realmente muy serio. Bueno, fíjense ustedes, queridos oyentes, que esto del sueño es una cosa muy seria. Realmente, si queremos tener una vida saludable, tenemos que dormir lo necesario. Y si ustedes se dieron cuenta al transcurso del programa, pues cada etapa de la vida tiene mayores o menores horas de sueño, pero lo importante es que sean sueños realmente reparadores. No ese sueño ahí, ese cabeceo que pues a veces vivimos en eso, pero no nos permite realmente descansar. Necesitamos un sueño, un verdadero sueño reparador. Ya para terminar, mi querida María Elena, ¿hay diferencia entre el sueño de los hombres y las mujeres? Es decir, ¿uno de los dos debe dormir más o debe dormir menos?
Yo pienso que deben dormir, tanto hombres como mujeres deben dormir, sí. Claro, somos seres humanos iguales, yo pienso que debe ser igual, Igual, o sea, en este momento todas las actividades son iguales, ambos trabajan, ambos ayudan en la casa, ambos cocinan, ambos están pendientes de los hijos, entonces deben dormir igual, o sea, es muy bonito que al otro día cuando se levantan las parejas, ¿cómo dormiste? Sí, a pesar de que dormamos en la misma cama, pero ¿cómo dormiste? ¿Conciliaste el sueño? Hablar de esos sueños, si lo recuerda, uno siempre sueña. Pero hay veces que uno no se, pues la mayoría de veces no nos acordamos de los sueños. Entonces, cuando lo recordamos es porque algo nos impactó, ya sea porque es muy bonito lo que soñamos o algo que fue una pesadilla, ¿sí? Entonces, ambas personas deben dormir de verdad. Yo no creo que hay que discriminar a nadie acá.
Esto por lo que usted dijo al comienzo del programa, que cuando usted es mamá solamente duerme con un ojo. Yo creo que nosotros los padres también dormimos con un solo ojo porque estamos siempre atentos de lo que pueda pasar, no solamente a nuestra pareja, sino en el entorno del hogar, pues atento a lo que pasa con los chicos. Y sobre todo cuando los chicos llegan tarde, creo que nadie duerme en la casa preocupados de que estén bien, de que no se metan en problemas. Y bueno, yo creo que también es un llamado a los chicos que tengan un poco de consideración con sus padres, que finalmente han pasado días complejos e intentan dormir, pero si usted no está en casa, pues no les permite a ellos descansar con tranquilidad. Al final de cuentas, pues siguen siendo nuestras responsabilidades. Qué bueno que en casa tengamos un espacio donde podamos compartir y compartir también este poder dormir sanamente y tranquilamente, que es tan importante.
Hago una invitación en cuanto a eso, a que dejemos de pronto de automedicarnos con algunas pastillas para el sueño o somníferos que podemos utilizar, ¿cierto? Sino también a mejorar esos hábitos, esa higiene de sueño que debemos tener, porque la parte principal de ese tratamiento es una terapia cognitiva conductual, que es la que se está manejando ahorita, que es modificar esos hábitos malos que tenemos en el sueño y hacer una higiene adecuada de sueño. Sí, entonces invitarlos a empezar a desarrollar de pronto, si tenemos problemas para conciliar el sueño, pues tomar un baño con ducha caliente. Importante manejar la parte de los pensamientos, porque a veces los pensamientos tampoco nos dejan dormir.
La DIAN nos tortura, entonces es un problema.
Aparte de eso, pues comer ligero antes de dormir, como ya habíamos hablado, no solo por la digestión, sino por la fase del sueño. Fijar un horario es muy importante, ¿cierto? A veces la aromaterapia nos puede ayudar también a entrar en esa sensación de relajación y de poder tener un sueño conciliador. Ojo con las bebidas estimulantes, como lo puede ser la cafeína, ojo con los distractores que pueden ser la luz, los celulares, el ruido. Y tratar de manejar el estrés y todo lo que tenemos del mañana, sí, despreocuparnos por el momento, porque tenemos que tener un periodo que sea importante para dormir. Y de pronto no irnos a los fármacos, porque también yo he tenido en consultas como que me dicen, ¿y yo qué puedo tomar para dormir? La cosa es que si uno toma algo para dormir, finalmente lo que está haciendo es entrando una sustancia extraña a nuestro cuerpo, o más que extraña es que venga del exterior, ¿cierto? Sabiendo que todo esto lo podemos manejar con nuestros cambios en nuestros hábitos, y esto nos va a dar una calidad de vida, que como podemos ver, siempre les he dicho que uno tiene que enfocarse en algo biopsicosociales, donde cada cosita va tiene una interacción con otra y nos puede ayudar a mejorar tanto nuestra calidad de vida como nuestro estado de salud y de bienestar, que es lo más importante, aprovechando el tema. Muchas gracias por el espacio, profe Cantor. Un gusto pues haber podido compartir la parte del tema, un gusto con María Elena, sí, y invitarnos, lo que le digo, el sueño es algo muy importante y que muchos de nosotros pecamos, y entre esos me incluyo, por los mismos hábitos que a veces llegamos a tener. No le damos a veces esa importancia, que es lo suficiente, pero sí sabemos, y cada uno se va dando cuenta a medida que va aumentando en la edad y va envejeciendo, que cada vez nos está dando más duros esos tipos de cambios, y lo que hicimos en el ayer nos está repercutiendo en el hoy y en el futuro muchas veces. Muchas gracias por el espacio y el tiempo, profe Cantor.
Bueno, y que este sea el último café, porque si no, no va a poder dormir. A todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por la compañía, y será en otra ocasión aquí en Uniminuto Radio. Hasta pronto.